Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco convocó, invitó a toda la Iglesia a un proceso maravilloso que se ha venido desarrollando desde hace ya 2 años. El Sínodo de la Sinodalidad. En el pasado 29 de octubre se terminó la primera sesión que estuvo convocada en Roma y a la cual participaron un buen número de obispos, sacerdotes, religiosos, laicos y laicas, como una representación muy amplia que no teníamos hace muchísimos años en la experiencia de la vida eclesial. Como fruto de esta asamblea, de esta primera sesión, hay un informe que queremos compartir con ustedes en este subprograma, El Último Café con el Papa Francisco, un programa producido por el Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Con mi compañero Hans Schuster vamos a dialogar, vamos a leer el texto, vamos a irlo comentando para que todos ustedes, como bautizados, como miembros del cuerpo místico de Cristo, como miembros del pueblo de Dios, podamos entonces conocer qué fue lo que reflexionaron nuestros hermanos reunidos en el Sínodo.
Muy bien, cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. En la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que en esta oportunidad, como lo acaba de comentar Eduardo, no solo contó con obispos, sino con sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, hombres y mujeres, con voz y voto. Este es un paso adelante en este tipo de reuniones, que estaba reservada únicamente para los obispos, como su nombre lo indica, que había sido creado por el Papa Pablo VI. Y entonces en estos programas, en el de hoy y en los sucesivos, vamos a hacer comentarios y reflexiones sobre el informe de síntesis de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se reunió en Roma, en la primera sesión, en octubre del 4 al 29 de este año. La segunda sesión y conclusiva será en octubre del año entrante. Vamos a abordar la primera parte, por lo menos, de este informe síntesis de lo que estuvieron trabajando los miembros invitados al sínodo, unos por el Papa directamente, otros nombrados por las iglesias particulares y otros delegados para participar en el sínodo. Es importante entonces que nos metamos un poquito en el sentido de la informe síntesis, porque la prensa mundial está generando expectativas que no corresponden a la realidad sobre algunos temas que ni siquiera el sínodo trató. Y como la prensa quiere despertar el morbo de la gente, entonces empiezan a especular y empiezan a sesgar este informe presentando unos titulares ambiguos, unos titulares que no corresponden a lo tratado en el sínodo. Para despejar esas dudas y de primera mano que ustedes tengan acceso al documento a través de este programa, pues vamos a ir con mi compañero comentando, reflexionando, leyendo aparte de este informe de síntesis.
Queremos informarles que este documento está organizado en 3 grandes capítulos, que fueron 3 momentos importantes de la Asamblea Sinodal, pero están precedidos de una introducción. Nos ubica en el proceso, nos marca algunos detalles y como el estilo en que se fue desarrollando esta Asamblea. Y empieza precisamente de la siguiente manera. Queridas hermanas, queridos hermanos, todos fuimos bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo. 1 Corintios 12 y 13. Esta es la experiencia llena de alegría y gratitud que hemos vivido en esta primera sesión de la Asamblea Sinodal, celebrada del 4 al 28 de octubre de 2023, sobre el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación, Misión. Por la gracia común del bautismo, hemos podido vivir juntos con un solo corazón y una sola alma, a pesar de la diversidad de orígenes, lenguas y culturas. Como un coro, hemos intentado cantar con la variedad de voces y la unidad de las almas. El Espíritu Santo nos ha hecho experimentar la armonía que solo Él sabe generar. Es un don y un testimonio en un mundo desgarrado y dividido.
Ahí nos damos cuenta del tono, del espíritu de esta reunión, de la actitud que la introducción invita a los participantes del sínodo a tener una actitud de apertura, de expectativa sana, de esperanza frente a los trabajos del sínodo. También resaltar unos signos interesantes. Pusieron mesas en el aula Pablo VI, que es un aula enorme, la de las audiencias, en los tiempos de lluvia o en invierno, porque el resto de las audiencias se hacen en la Plaza de San Pedro cuando hay buen clima, pusieron mesas redondas, que este es un signo interesante, tal vez lo habíamos comentado en el programa anterior, porque la mesa redonda quiere decir que los participantes allí sentados están en igualdad de condiciones. En una mesa rectangular, por ejemplo, suelen sentar a la cabeza a la autoridad, en una cabecera y en la otra. En cambio, en una mesa redonda, pues no hay ese símbolo, no hay esa dificultad de que sienten a alguien que represente la autoridad en un extremo, en una de las cabeceras de la mesa. En cambio, en la mesa redonda, pues todos son iguales. Ese fue un signo interesante. Además, las mesas eran amplias y estaban constituidas más o menos por entre 10, 12 personas nomás, lo que facilitaba también la metodología, que era la conversación espiritual o conversación en el espíritu, de la cual luego vamos a hacer mención con más detalle, pero que fue decisiva para poder expresar y para poder escuchar en un ambiente de oración.
Vale la pena recalcar también en este párrafo que acabamos de leer dos elementos. Primero, el tema. El tema es por una iglesia sinodal. Cuando decimos por una iglesia sinodal, estamos diciendo un camino, una orientación hacia dónde se dirige. Y luego los tres adjetivos que están propuestos a continuación son fundamentales. Y tienen para la Iglesia de América Latina una especial significación porque se conectan con la experiencia de lo que nos señalaba Puebla en un momento determinado. Comunión y participación fueron lemas también de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de 1979. Comunión y participación. Ahora se añade misión. Por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Este es un elemento que es importante destacar y que, como tú notabas, Hans, quita aquellas ideas de que el sínodo se reunió para ver si las mujeres pueden ser sacerdotes y no sé qué otras cosas. Ese es un primer punto. Y por otro lado, destacaría esta frase que me parece maravillosa. Como un coro, hemos intentado cantar con la variedad de voces y la unidad de las almas, la variedad de pensamiento, la variedad de experiencias, la variedad de maneras de entender aún el proceso de la fe, no es un obstáculo, es una riqueza, es una oportunidad para que todos podamos cantar como un coro, en el cual no todas las voces son iguales, pero todos cantamos la misma canción y, como anotan aquí, variedad de voces y la unidad de las almas. Ese elemento me parece que es muy clave. Y hay un actor fundamental que lo planteó el Papa desde el inicio de este sínodo, el Espíritu Santo. Dicen allí también, el Espíritu Santo nos ha hecho experimentar la armonía que solo Él sabe generar. Es un don y un testimonio en un mundo desgarrado y dividido.
Es interesante el sentido de este primer párrafo. Recordemos, queridos oyentes, que no solo en la Iglesia, sino en el mundo en general, pero estamos hablando de la Iglesia Católica, la diversidad genera la riqueza de la experiencia. Y aquí hay mucha diversidad, o hubo mucha diversidad en el sínodo, personas venidas de todos los continentes, personas que hablaban distintos idiomas, por eso también se hicieron para los trabajos ya más concretos del sínodo círculos lingüísticos, es decir, se reunían en una misma mesa aquellos que hablaban el mismo idioma y como tenían el instrumentum laboris, que era el instrumento de trabajo, el documento de trabajo que los iba guiando para desarrollar los temas y para que cada quien aportara, entonces eso también hizo una riqueza enorme, la diversidad de orígenes de las personas, la diversidad de estados de las personas, unos religiosos, obispos, sacerdotes, laicos, hombres, mujeres, y la diversidad de idiomas. Podemos decir que es como un nuevo Pentecostés, porque el protagonista del sino es el Espíritu Santo. Y en estos círculos lingüísticos, pues hay gente de muchos idiomas, de Asia, de América, y idiomas comunes y extendidos como el español, como el inglés, pero sobre todo también esos idiomas de Asia, que son muy diversos. Todo hace una gran riqueza bajo la batuta de ese coro, como decía el párrafo, bajo la batuta del Espíritu Santo.
Tú señalaste, Hans, un elemento muy importante, el tema del método, y creo que ese fue un acierto muy importante, porque no se había utilizado últimamente en la vida de la Iglesia, en los sínodos específicamente. Y por otro lado, otro elemento que también me parece que influyó mucho fue que sí se tomó en cuenta el instrumento en labores. Lo digo por lo que conocí de algunas de estas experiencias. Con frecuencia el instrumento en labores no se tomaba, se olvidaba. Se empezaba como de nuevo a partir de lo que se suponía los participantes en las asambleas habían, porque lo digo también en las asambleas aquí de América Latina, con lo que habían reflexionado posiblemente y a partir de ahí se trabajaba. Pero aquí hubo un trabajo muy delicado, muy atento, muy, muy cuidadoso para conservar la propuesta que había hecho el Papa alrededor del tema.
Y sigue diciendo la introducción, nuestra asamblea tuvo lugar mientras viejas y nuevas guerras asolaban el mundo, con el drama absurdo de innumerables víctimas, el grito de los pobres, de los que se ven obligados a emigrar, de los que sufren la violencia o padecen las consecuencias devastadoras del cambio climático, resonaba entre nosotros, no solo a través de los medios de comunicación, sino también de las voces de muchos implicados personalmente con sus familias y sus pueblos en estos trágicos acontecimientos. Todos, en todo momento, lo hemos llevado en el corazón y en la oración, preguntándonos cómo pueden nuestras iglesias favorecer caminos de reconciliación, esperanza, justicia y paz. Este segundo párrafo es bien interesante.
Podría pensar que porque están encerrados allá, dedicados a ese tema, se olvidan de lo que está pasando a su alrededor, y aquí nos están confesando que no, que los hechos que estaban ocurriendo, que están, que siguen ocurriendo, pensemos ahorita por ejemplo en tema de la guerra Israel y toda esa situación que se está presentando en la franja de Gaza y alrededor, y lo que sigue pasando en Ucrania y tantos otros lugares que, como dicen aquí muy bien, afectan a representantes también de los que estaban allí. Esa sensibilidad muy importante, fundamental, que es la que mueve precisamente al Señor cuando vemos, recordamos en la Biblia, que es precisamente que Dios escucha el clamor de su pueblo y busca la manera de liberar a ese pueblo. Pues algo similar es lo que está ocurriendo aquí en esta propuesta que están desarrollándose con la invitación del Papa Francisco para una iglesia sinodal.
uno puede inferir por esta mención que tienen los pies puestos sobre la tierra, tuvieron los sinodales, leyendo los signos de los tiempos e interpretándolos y teniéndolos como contexto, y no por estar allá reunidos en un salón durante casi todo el mes de octubre, estuvieran ajenos a la realidad del mundo, que es el sentido del párrafo segundo de la introducción y del comentario que acaba de hacer Eduardo. Entonces me parece que es polvo a tierra y es muy realista esta visión, esta mirada, de que no están aislados ni que se sustraen a las circunstancias del mundo actual, sino que las tienen en cuenta para ser solidarios y para orar por esas circunstancias. Nuestro encuentro, dice el párrafo tercero, tuvo lugar en Roma en torno al sucesor de Pedro, que nos confirmó en nuestra fe y nos animó a ser audaces en nuestra misión. Fue una gracia comenzar el camino de estos días con una vigilia ecuménica en la que vimos a los líderes y representantes de las demás confesiones cristianas rezar junto al Papa ante la tumba de Pedro. La unidad fermenta silenciosamente en el seno de la Santa Iglesia de Dios. La vemos con nuestros propios ojos y llenos de alegría damos testimonio de ella. Qué bueno y qué dulce es que los hermanos vivan juntos, haciendo referencia al Salmo 133 en el verso primero.
Importantísimo este detalle que están compartiendo los hermanos en este mensaje. Dos cosas: ser audaces. Esa es una característica maravillosa del Papa Francisco. Es audaz, no se queda quieto y propone cosas que a lo mejor incomodan un poco, pero que luego se ve la riqueza de lo que está proponiendo y los anima precisamente a ser audaces. Recordemos su primera presentación con los jóvenes, cuando en Brasil les dice: quiero que en la iglesia haya lío. Eso es audacia, es invitación a que haya acción. Un primer punto. Y el otro punto me parece también destacable: esa vigilia ecuménica, ese momento de retiro que tuvieron de oración ecuménico. Diferentes iglesias que fueron invitadas, representantes, y participaron durante toda la asamblea y rezaron juntos, junto a la tumba de Pedro, reconociendo precisamente al primer líder de la Iglesia Católica, de la Iglesia, podríamos decir, la Iglesia Católica, porque los otros generalmente son derivaciones de la Iglesia, separaciones que se ocurrieron en algún momento de la historia. Sigue diciendo entonces el documento: a instancias del Santo Padre, la Asamblea vio a otros miembros del pueblo de Dios reunidos en torno a los obispos unidos entre sí y con el obispo de Roma, manifestaron la Iglesia como comunión de iglesias, laicos y laicas, consagrados y consagradas, diáconos y sacerdotes, fueron, con los obispos, testigos de un proceso que se quiere implicar a toda la Iglesia y a todos en la Iglesia. Recordaron que la Asamblea no es un acontecimiento aislado, sino una parte integrante y una etapa necesaria del proceso sinodal. En la multiplicidad de intervenciones y la pluralidad de posiciones, resonó la experiencia de una iglesia que está aprendiendo el estilo de la sinodalidad y buscando las formas más adecuadas para realizarla.
Aquí vemos cómo van ya ahondando un poco y a través de la introducción nos van llevando a examinar los temas de los que hablaron y trataron en esta asamblea sinodal, y aquí nos van también caracterizando el tipo de participantes, laicos, laicas, sacerdotes, obispos, y nos dan ya como el contexto de esa reunión.
Sigue diciendo el texto: hace más de 2 años que iniciamos el camino que nos ha llevado a esta sesión. Tras la apertura del proceso sinodal el 9 de octubre de 2021, todas las iglesias, aunque a ritmos diferentes, se comprometieron en un proceso de escucha que conoció etapas diocesanas, nacionales y continentales, cuyos resultados desembocaron en sus respectivos documentos. Este es un punto muy importante que vale la pena destacar. En el programa anterior señalábamos cómo en muchas diócesis este proceso fue activo. Y eso fue activo porque en las parroquias empezó a ser activo. Aquí están los diferentes niveles: la parroquia, la diócesis, la conferencia episcopal y los organismos continentales, que en el caso nuestro es el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELA. Sigue diciendo este texto: esta sesión abrió la fase en la que toda la Iglesia recibe los frutos de esta consulta para discernir en la oración y el diálogo los caminos que el Espíritu nos pide seguir. Esta fase durará hasta octubre de 2024, cuando la segunda sesión de la Asamblea concluirá sus trabajos ofreciéndolos al Santo Padre.
Aquí nos van marcando como el itinerario, el plan de trabajo en esta introducción. Sigue diciendo el documento: todo el camino enraizado en la tradición de la Iglesia se desarrolla a la luz del magisterio conciliar. El Concilio Vaticano II fue, en efecto, como una semilla sembrada en el campo del mundo y de la Iglesia. La vida cotidiana de los creyentes, la experiencia de las iglesias en todos los pueblos y culturas, los numerosos testimonios de santidad, la reflexión de los teólogos, fueron terreno en el que germinó y creció pues esta iniciativa del sínodo. El sínodo 2021-2024 sigue aprovechando la energía de esa semilla y desarrollando su potencial. De hecho, el camino sinodal pone en práctica lo que el Concilio enseñó sobre la Iglesia como misterio y pueblo de Dios llamada a la santidad. Valora la contribución de todos los bautizados en la variedad de sus vocaciones a una mejor comprensión y práctica del Evangelio. En este sentido, constituye un verdadero acto de recepción ulterior del Concilio, prolongando su inspiración y relanzando su fuerza profética para el mundo de hoy. Aquí tenemos dos elementos en los que ha insistido Papa Francisco: el Evangelio y el Concilio. Y aquí van a estar presentes en los trabajos del sínodo, porque estuvieron en el Instrumentum Laboris, porque están en las orientaciones del itinerario del sínodo, y es la intención de Papa Francisco de que todos los católicos volvamos a las fuentes, es decir, al Evangelio y al Concilio Vaticano II.
Y la idea fundamental, fuerte, predominante en este texto, como en toda esta experiencia, es lo que señala aquí: lo que el Concilio enseñó sobre la Iglesia como misterio y pueblo de Dios, llamada a la santidad. Estas palabras, la Iglesia como pueblo, misterio y pueblo de Dios, llamada a la santidad, es como el eje central sobre el cual gira la reflexión. Es el hilo conductor, el hilo negro, que dicen en algunos casos, de un texto, de una experiencia. Y vale la pena destacarlo porque estamos celebrando precisamente, estamos en los 60 años de la experiencia del Concilio Vaticano II, que, como anotan aquí en el texto que acabas de leer, fue un verdadero acto de inspiración y que relanzó con toda la fuerza profética a la Iglesia en el mundo de hoy, con sus características, con sus desafíos, con sus retos. Y sigue diciendo en esta introducción: después de un mes de trabajo, ahora el Señor nos llama a volver a nuestras iglesias para transmitiros a todos vosotros los frutos de nuestro trabajo y continuar juntos el camino. Aquí en Roma éramos solo unos pocos, pero el sentido del camino sinodal convocado por el Santo Padre es implicar a todos los bautizados. A todos los bautizados. Deseamos fervientemente que así sea y queremos comprometernos para hacerlo posible. En este informe de síntesis hemos recogido los principales elementos que surgieron en el diálogo, la oración y el debate que caracterizaron estos días. Nuestras historias personales enriquecerán esta síntesis con el tono de la experiencia vivida, que ninguna página puede devolver. Este es un elemento, me parece muy importante en esto que estamos comentando, Hans, porque uno puede leer el texto, pero cuando escucha el testimonio de los que participaron, y es la tarea que les va a tocar ahora, estar llevando ese mensaje en diferentes ambientes, nosotros estamos haciendo aquí una lectura y tratamos de ponerle un poco la experiencia personal en este sentido, pero no es la misma de los que lo vivieron. Aquí hay una fuerza muy importante. Dice así entonces: así podremos testimoniar los ricos que fueron los momentos de silencio y de escucha, de compartir y de oración. Compartiremos también que no es fácil escuchar ideas diferentes sin ceder inmediatamente a la tentación de replicar. Ofrecer la propia contribución como un don para los demás y no como una certeza absoluta. Importantísimo estos dos elementos, me parece. El tema de que nos tenemos siempre la tentación de responder sin haber escuchado plenamente. Y el otro, tratar de decir que lo que nosotros sabemos, eso es lo que es, esa es la verdad y no hay otra. Sin embargo, sigue diciendo, la gracia del Señor nos ha llevado a hacerlo, es decir, a escuchar y aportar de una manera sencilla, a pesar de nuestras limitaciones. Y esta ha sido para nosotros una verdadera experiencia de sinodalidad. Practicándola, la hemos comprendido mejor y hemos captado su valor. Yo creo que esta experiencia que han vivido los que asistieron a esta asamblea sinodal, pienso en el ambiente de nuestras diócesis, donde se han tenido también por los procesos de planeación pastoral de los modelos que se están poniendo en práctica, experiencias también, asambleas diocesanas, donde se va aprendiendo poco a poco, y creo que ahí tenemos un ambiente interesante donde se ha puesto en práctica esta experiencia. Practicándola, el escuchar con mucha apertura, sin anticiparse a la respuesta y aportando de una manera simple, sencilla, mi experiencia, lo que pienso, no la verdad absoluta, esa es la que ha hecho que podamos comprender mejor y podamos comprender y captar todo el valor de lo que nos está proponiendo el Papa Francisco cuando nos habla de la sinodalidad.
También de notar en este párrafo el testimonio de la experiencia vivida en el aula Pablo VI en estos días de octubre, porque ellos dicen pues que a veces el texto escrito se queda corto porque no alcanza a dar cuenta de los sentimientos, de las actitudes que tuvieron ellos en la experiencia misma del diálogo, de encontrarse con muchas personas que comparten la misma fe, pero que vienen de lugares completamente diferentes. Pues dejan la nota que a veces el texto no da cuenta de toda la experiencia, que es muy rica. Continúa diciendo el texto en la introducción: hemos comprendido en efecto que caminar juntos como bautizados en la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios es importante no solo para nuestras comunidades, sino también para el mundo. En efecto, la fraternidad evangélica es como una lámpara que no debe colocarse debajo de un celemín, sino sobre el candelabro para que ilumine toda la casa. Es una alusión a Mateo 5:15. El mundo necesita hoy más que nunca este testimonio. Como discípulos de Jesús, no podemos eludir la tarea de mostrar y transmitir a una humanidad herida el amor y la ternura de Dios.
Y mira que están señalando una pista muy importante. Cuando uno piensa lo que está ocurriendo precisamente ahorita en la Franja de Gaza, creo que todos decimos cómo es posible que siga esta situación tan compleja, tan miserable de alguna forma, cuando se podría conversar, y el Papa lo ha insistido varias veces, todas las guerras son pérdida. Lo único que se puede hacer cuando hay alguna diferencia es dialogar, buscar caminos diferentes. esa experiencia están diciendo, sirve en la iglesia y es el testimonio que como iglesia tenemos que dar, de que es posible, a pesar de que tengamos posiciones diferentes, podamos dialogar, aclarar, compartir, buscar juntos la verdad. Y creo que es también una referencia, detrás lo percibo yo, a estas dudas que enviaron al Papa con motivo precisamente del sínodo, donde algunos cardenales planteaban inquietudes. Bueno, perfecto, ese es el espacio, el sínodo es la oportunidad para poder aclarar esas dudas, esas inquietudes. Y vale la pena entonces tomar en cuenta ese punto. Sigue diciendo el texto. Los trabajos de esta sesión se desarrollaron siguiendo el esquema ofrecido por el Instrumentum Laboris, que invitaba a reflexionar sobre los signos característicos de una iglesia sinodal y las dinámicas de comunión, misión y la participación que la habitan, que es el tema que se propuso: iglesia sinodal, comunión, misión y participación. El debate sobre las cuestiones propuestas confirmó la bondad de la estructura general del esquema. Pudimos entrar en el fondo de las cuestiones, identificar los temas que requieren un estudio en profundidad y presentar un primer núcleo de propuestas. A la luz de los progresos realizados, el informe de síntesis no repite ni reitera todos los contenidos del Instrumentum Laboris, sino que relanza los que se consideran prioritarios. No se trata en modo alguno de un documento final, eso es muy importante. No se trata en modo alguno de un documento final, sino una herramienta al servicio del discernimiento que aún deberá continuar. Y ese discernimiento que debe continuar es la tarea que tenemos todos nosotros de ahora, desde este mes de noviembre, hasta octubre del año entrante.
Y entonces aquí nos van anotando que no se trata este informe de síntesis de un documento final, porque hasta ahora va la primera sesión del sínodo, la otra va a ser en octubre del año entrante. Eso es bueno resaltarlo, porque la prensa está especulando mucho y está desorientando a los católicos, pues, y a la gente en general, pero especialmente a los católicos que están atentos a los resultados del sínodo. A veces los informes de prensa despistan, desorientan, en vez de ir complementando u orientando a los católicos en el sentido de lo que se desarrolló en el sínodo. Y también la anotación que están enfatizando del documento de trabajo algunos temas, no van a repetirlos todos, sino que fruto de las conversaciones, de los diálogos en las mesas redondas, tomaron prioritariamente algunos de los temas que estaban propuestos en el instrumento de trabajo y quisieron, pues, resaltarlos y tratarlos y estudiarlos un poco más a profundidad.
Nos dice a continuación el texto que este documento se estructura toda la experiencia del sínodo en tres partes. La primera esboza el rostro de la iglesia sinodal, presentando los principios teológicos que iluminan y fundamentan la sinodalidad. Entonces, esta primera parte del documento que vamos a compartir con ustedes se refiere a ese aspecto. Aquí el estilo de la sinodalidad aparece como un modo de actuar y opera en la fe que brota de la contemplación de la Trinidad y valora la unidad y la variedad como riqueza eclesial. Un punto común, la contemplación de la Trinidad y la valoración de la unidad y la variedad como riqueza eclesial. La segunda parte, titulada Todos discípulos, todos misioneros, trata de todos los implicados en la vida y misión de la Iglesia y de sus relaciones. En esta parte, la sinodalidad se presenta principalmente como un camino conjunto del pueblo de Dios y como un diálogo fecundo de carismas y ministerios al servicio de la venida del reino. Importantísimo esta parte porque nos va a ayudar a entender precisamente el papel que cada uno de nosotros tiene desde su propia vocación, desde sus propias posibilidades. La tercera parte lleva por título Tejer lazos, generar comunidad. Aquí La sinodalidad aparece principalmente como un conjunto de procesos y una red de organismos que permiten el intercambio entre las iglesias y el diálogo con el mundo. Podemos pensar que estamos en las dos direcciones que van a requerir precisamente lo que se ha dicho durante mucho tiempo, la conversión, tanto de las personas y también el ajuste de las estructuras, la generación de espacios, de organismos, de momentos que permitan precisamente a nivel de las iglesias particulares el diálogo, la sinodalidad, y a nivel de las iglesias y el diálogo con el mundo se puedan llevar a cabo y se hagan una realidad.
En este párrafo nos anunciaron la estructura de este informe de síntesis. Trataron tres partes, como ya lo comentó Eduardo. Primera parte, el rostro de la Iglesia sinodal. Segunda parte, todos discípulos, todos misioneros. Y la tercera parte, tejer lazos, construir comunidad. Y ahora en el desarrollo del informe, pues van a ir tratando cada una de estas partes ya un poco más en detalle y que les iremos comentando a ustedes a medida que transcurre este programa y en los próximos, para profundizar un poquito en este informe síntesis. Sigue diciendo la introducción. En cada una de las tres partes, cada capítulo recoge las convergencias, las cuestiones que deben abordarse y las propuestas surgidas del diálogo. Entonces, noten ustedes estos elementos en cada parte. Las convergencias, o sea, en lo que coinciden los que estaban sentados en la mesa. Las cuestiones que deben abordarse, como las tareas, y también las acciones, las propuestas surgidas del diálogo como acciones posteriores. Entonces, es interesante también esta estructura de trabajo en cada una de las mesas y en cada una de las partes que hemos comentado del trabajo del sínodo. Aquí van a explicar cada una de ellas. Las convergencias identifican los puntos fijos a los que puede mirar la reflexión. Son como un mapa que nos permite orientarnos en el camino y no perdernos. Eso es las convergencias. Segundo, las cuestiones a tratar recogen los puntos sobre los que hemos reconocido que es necesario continuar el estudio teológico, pastoral, canónico. Son como encrucijadas en las que hay que detenerse para comprender mejor la dirección a tomar. Las propuestas, en cambio, indican posibles caminos a seguir. Algunas se sugieren, otras se recomiendan, otras se piden con más fuerza y determinación. Eduardo, a mí se me ocurre aquí que en el fondo de estos tres momentos está el famoso método de la doctrina social de la Iglesia de siempre: ver, juzgar, actuar. Pues los puedo ir asociando, no tan precisos, pero dice, como dice, que en las convergencias identifican los puntos fijos, que se puede mirar la reflexión, que es un mapa que permite la orientación para no perderse. Se me ocurre asociarla con el ver. Luego, las cuestiones a tratar sería lo juzgar, porque dice que es necesario continuar el estudio teológico, pastoral, canónico, como encrucijadas en las que hay que detenerse para comprender mejor la dirección a tomar. Y las propuestas, en cambio, indican posibles caminos, como la actuar, las acciones posibles futuras.
Tienes razón. Muy interesante el análisis que tú haces. A mí me llama la atención la palabra convergencia, porque la convergencia es que confluyen, que nos encontramos que en esto estamos identificados. Puede que tengamos énfasis un poquito más en una cosa, en la otra, pero ahí nos encontramos. Son los puntos de encuentro. Las cuestiones que hay que tratar son los puntos en los que no estamos de acuerdo. Son las divergencias, de alguna manera, pero que son fruto, objeto de, por un lado, el diálogo y, por otro lado, de la búsqueda, que es necesario. Y mira lo interesante que le colocan tres dimensiones para ese análisis: lo teológico, lo pastoral y lo canónico. Tres dimensiones que son esenciales para llegar a establecer unos acuerdos, sobre todo para la tercera parte, que son fundamentales desde el punto de vista teológico, porque aquí en el fondo lo que está es qué tipo de iglesia es el que queremos formar. Y el tipo de concepción de iglesia influye en lo pastoral, influye en lo canónico. Tanto que ya se está hablando, por ejemplo, de algunos ajustes que va a sufrir el Código de Derecho Canónico, como parte o efecto precisamente de esta experiencia del sínodo. Aquí entonces se abre un panorama muy interesante y muy positivo. También, como tú anotas, importantísimo a partir de lo que une, eso es lo positivo. Lo que nos genera algún tipo de dificultad es lo que hay que cuestionar, lo que hay que dialogar, profundizar y cada uno generar oportunidades. Y el último, como tú anotas también muy bien, nos ayuda entonces a buscar, como allí anotan, algunos caminos que se pueden seguir en ese proceso de ser cada día más fieles a la misión del Señor que nos ha encomendado de llevar el Evangelio a todas las naciones.
En ese mismo orden de ideas, cuando hablabas de que se prevé una reforma del Código, el Papa acaba de sacar un motu proprio para reformar la Comisión Teológica, para ponerla al día. Hacía rato que se había hecho la anterior reforma, creo que en el tiempo de Juan Pablo II, y entonces al Papa se le ocurre pues dar unas líneas para actualizar también, digamos, el trabajo teológico a nivel de Iglesia Universal desde esa Comisión Teológica Internacional que depende del Dicasterio de la Doctrina de la Fe. De ahí dependen la Comisión Bíblica, por un lado, y la Comisión Teológica. Entonces el Papa acaba de dar unas líneas en ese sentido y seguramente las dio pensando en este informe síntesis del sínodo.
Bueno, y termina esta parte de la introducción con dos elementos que son muy importantes. Por un lado, nos van a decir qué es lo que sigue y finalmente escucharemos como el propósito, el deseo de los integrantes del sínodo con respecto a este proceso. Nos dicen entonces, en los próximos meses, las conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas de las iglesias orientales católicas, actuando como enlace entre las iglesias locales y la Secretaría General del Sínodo, desempeñarán un papel importante en el desarrollo de la reflexión. A partir de las convergencias alcanzadas, están llamadas a centrarse en las cuestiones y propuestas más relevantes y urgentes, favoreciendo su profundización teológica y pastoral y señalando sus implicaciones canónicas. O sea que aquí está trazando la tarea que viene para este año. La idea de, precisamente a partir de esas convergencias, centrarse en las cuestiones que necesitan reflexión, propuestas más relevantes, urgentes, y profundizar teológica y pastoralmente estas reflexiones, estos puntos, tanto de convergencia apoyados sobre ellas como aquellos otros que requieren más reflexión, más diálogo.
O sea que esa es la tarea y la idea es madurar de aquí a un año la reflexión para llevar elementos más trabajadores, más reflexionados y poder llevar a la sesión de octubre del año entrante, poder llevar mucho más madura la reflexión de la tarea que sigue ahora después de esta primera sesión. Y termina diciendo la introducción, llevamos en el corazón el deseo sostenido por la esperanza de que el clima de escucha mutua y de diálogo sincero que hemos experimentado durante nuestros días de trabajo juntos en Roma se irradie en nuestras comunidades y en todo el mundo al servicio del crecimiento de la buena semilla del reino de Dios. Con este deseo termina la introducción del informe síntesis y ahora vamos a abordar ya el corazón del informe para compartirlo con ustedes, que son los frutos de las reflexiones y de los diálogos tenidos en este mes de octubre en Roma, en las sesiones del sínodo.
Conecto, Hans, esta parte que estamos escuchando ahorita, de ese deseo sostenido por la esperanza de que el clima de escucha mutua y de diálogo sincero, como decíamos ahora, yo lo conectaría con aquello que decían también en la carta al pueblo de Dios, cuando nos decían en el primer párrafo, hemos sido sostenidos por vuestras oraciones, llevando con nosotros vuestras expectativas, vuestras preguntas y también vuestros miedos. Aquellos esperan precisamente, lo conecto porque aquí están esperando, anhelando, que a nivel de las iglesias particulares, particularmente digo yo, cada diócesis, cada parroquia, se pueda hacer ese proceso de una escucha y un diálogo sincero sobre estos temas, por empezando por conocer qué fue lo que se discutió, qué fue lo que se analizó, qué fue lo que se compartió, lo que se oró, también porque todo esto es fruto también de la oración. Que haya eso también en las parroquias, que vaya también en las diócesis, para que toda esta experiencia realmente, como dicen al final, irradie en nuestras comunidades y en todo el mundo al servicio del crecimiento de la buena semilla del reino de Dios. Y me parece que vale la pena recordar también, y lo voy a hacer ahorita, con la parte final de ese mensaje, en el que decían los sinodales lo siguiente: el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus condiciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y seguía diciendo, y esto es como para terminar esta parte de la introducción, no debemos tener miedo de responder a esta llamada. La Virgen María, primera en el camino, nos acompaña en nuestro peregrinaje, en las alegrías y en los dolores. Ella nos muestra a su Hijo y nos invita a la confianza. Es Él, Jesús, nuestra única esperanza. Y eso confirma este deseo con el que termina esta introducción. Bueno, podemos empezar a comentar un poco la primera parte que, como recordamos, el título tiene El rostro de la Iglesia sinodal.
Entonces abordamos la primera parte, se llama sinodalidad. El primer punto de la primera parte que acaba de anotar Eduardo, el rostro de la Iglesia sinodal, el primer punto del desarrollo es sinodalidad, experiencia y comprensión. Entonces, como nos habían anunciado, primero hablan de las convergencias, después hablarán de
los puntos que hay que profundizar,
de cuestiones que deben abordarse y finalmente las propuestas. Entonces vamos a la primera parte de las convergencias, de lo que coincide, en lo que están de acuerdo de entrada. Y simplemente cuando se evidencia que hay acuerdos de entrada, pues simplemente se reflexionan y se pulen un poquito más. El problema del desarrollo de este tema nos va a quedar para el próximo programa, porque infortunadamente el tiempo es implacable, pero no se nos despeguen de la sintonía. Por hoy dejamos allí para empezar las convergencias de la parte primera, pero los invitamos a seguir muy fielmente, como lo han hecho siempre ustedes, querida audiencia, en la audición de este programa semanal, El Último Café con Papa Francisco. Muchísimas gracias.
El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.